Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Aquí traigo la guitarra y la canción, porque esto más bien lo voy a sorprender. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy a zaparrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor, que se sepa que parrande en el cafetal. Despierta y llame a ver, yo tengo amor para el mundo entero y quiero algo bueno para mí. Se fue y cree que voy a morirme, no ve que divertirme, ya ve, aquí está un hombre feliz, por eso es que voy a gozar la vida porque no la tengo con
pronto. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9, qué placer saludarle en esta mañana. En esta mañana de viernes, ya terminando la semana, por eso es que me ve tan contenta y me escucha tan contenta. No, mentira, esta canción tan hermosa que nos trajo Máximo de León en la mañana de hoy, Parranda en el Cafetal, de Jorge Celedón. Me gusta bastante, sabe cómo canta este señor. Bueno. Gracias, qué agradecida estoy con el capitán que está aquí en nuestros estudios. Es práctico del canal y más adelante vamos a conversar con él, con respecto al tema de la importación de mano extranjera para este propósito. Antes yo quisiera conversar con el señor Víctor Winter, él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Scouts en Panamá. Quiero hacer una breve reseña de por qué vamos a conversar con él. Sale publicada una nota hoy en el diario La Prensa que titula Purga de homosexuales en Scouts de Panamá. Lo que sucede es que, según las declaraciones del señor Víctor Winter, y cito entre comillas, no podemos permitir que entren personas de tendencias contrarias a la formación de los valores, le dijo al periodista Ángel López de La Prensa. Y en ese sentido, lo que busca los scouts es sacar a todo el mundo que, o a todas las personas que tengan tendencias homosexuales, por lo que refleja esta nota. Don Víctor, buenos días.
Buenos días, dígame usted.
Don Víctor, quiero primero que todo conocer qué es lo que se tiene en mente en los scouts, si es que se va a expulsar a todas las personas que crean que son homosexuales.
Bien, en primer lugar, esto yo quisiera aclarar ante la comunidad de que parte de la información que aparece en el diario de La Prensa no fue lo que yo dije. Lo que yo traté de explicarle al periodista es que en nuestros reglamentos se menciona de que no se admitirán miembros con evidente conducta homosexual o que admitan ser homosexuales. En ningún momento yo he dicho que vamos a hacer una purga ni que vamos a expulsar, porque nunca dije que habían homosexuales dentro de la organización.
Pero entonces, a ver,
yo no puedo decir eso porque no lo sé.
A ver, vamos
no
a ver.
Yo no sé si hay homosexuales dentro de la Víctor, organización. Mal puedo decir que vamos a expulsar o vamos a hacer una purga. Yo lo que le aclaré, lo que le di al periodista, además le di copia del reglamento, donde dice, no se permitirá la discriminación por motivo de género, entendiéndose que no se admitirán miembros con evidente conducta homosexual o que admitan ser homosexuales. Eso es lo que dice nuestro reglamento.
A ver, vamos a empezar a barajar esto. Bueno, vamos a ver una cosita. ¿Qué pasa si en este momento usted ve un miembro de su organización que tiene tendencias homosexuales?
Ajá.
¿Qué pasa?
Bien, primero que nada, tiene que ser muy evidente. Tiene que ser muy evidente. Además de eso, nosotros como oficina nacional, nosotros
¿Cómo es un proceso evidente?
A los grupos de manera directa.
Don Víctor,
el grupo que se puede detectar eso.
Don Víctor, la pregunta que yo le hago es, ¿quién puede determinar dentro del grupo de los evaluadores quién es y quién no es homosexual?
Ya le digo, esto es muy difícil de detectar, a menos que sea tan evidente que se pueda captar a simple vista.
¿Y cómo es algo evidente, de acuerdo a su evaluación, de que sea gay?
Bueno, tendría que ser, vuelvo y repito, tendría que ser una conducta tan evidente...
¿Pero cómo es una conducta evidente de los gays? ¿Cómo es?
Hay personas que dicen abiertamente que son homosexuales, y todo eso llevaría a un tratamiento muy delicado. Me explico, pero no se trata de que estamos haciendo una purga ni que vamos a expulsar, porque nosotros no sabemos en estos momentos, no sabemos si hay homosexuales dentro de la fila del movimiento Scout.
Lo que yo veo, don Víctor, es que en lo que usted reflejó al diario La Prensa, y usted dijo así: si nosotros vemos que hay una persona con estas tendencias, la expulsamos.
O sea, los valores, el movimiento Scout es un movimiento educativo. Un movimiento educativo que ayuda a los niños y a los jóvenes en su crecimiento personal.
Dentro de
este concepto, nuestro reglamento lo dice: no se permitirá la discriminación por motivo de género, entendiéndose que no se admitirán miembros con evidente conducta homosexual o que admitan ser homosexuales. Esto es lo que dice el reglamento.
La pregunta que yo me hago con todo esto, don Víctor, es: ¿cómo no se puede permitir la discriminación de género, pero sí la discriminación de una tendencia homosexual? ¿En dónde está ahí la lógica? Porque ahí hay una contradicción evidente. No se permite la discriminación por género, pero sí para las personas que son con tendencia homosexual. Explíqueme
eso. Cuando
hablamos
de género, hablamos básicamente de sexo, masculino y femenino. O sea, que en movimientos cabo hay hombres y hay mujeres.
Y en el mundo hay homosexuales. ¿Cómo usted va a determinar que no es discriminación para los homosexuales, pero sí para hombre o mujer?
No se permitirá la discriminación por motivo de género. Es decir, que en el movimiento acaba de ambos sexos. ¿Me explico? Masculino y femenino.
¿Ves? Sí, ahí está clarito. Pero en el mundo hay homosexuales. Entonces, la pregunta es: ¿los homosexuales no pueden tener los valores cívicos que proporcionan los scouts?
Sí lo pueden tener.
¿Y por qué no dentro de la organización?
Digo, esto es lo que dice el reglamento.
¿Hace cuánto lo modificó?
Ese reglamento existe hace algunos años.
¿Cuándo se modificó por última vez?
Dice el reglamento.
¿Cuándo se modificó por última vez, don Víctor?
Pero vuelvo y repito, lo que dice el diario La Prensa de purga de homosexuales...
No, un momentito. Yo entiendo que puede tener el derecho a réplica, yo se lo voy a dar, eso no hay ningún problema. Nada más contésteme, ¿cuándo se modificó por última vez el reglamento?
El reglamento se revisa periódicamente, se le hacen cambios, este artículo aparece desde el año 2004 que se hizo el reglamento de normas institucionales, y este artículo en particular jamás ha sido modificado. Se han modificado otros artículos, pero este artículo en particular jamás ha sido modificado desde el 2004 que se hizo el reglamento.
¿Quiénes son las personas que pueden evaluar que una persona es gay o no? Es decir, ¿con qué profesión académica puede contar un líder de los scouts para determinar si la persona es gay o no?
Bueno, en la organización hay psicólogos, tenemos profesionales que pueden apoyar en ese tipo de trabajo, de manera tal que son ellos los llamados a detectar si una persona es o no es. Yo trabajo en la oficina nacional, yo no tengo vínculo directo con los grupos como para poder determinar quién es y quién no es.
En todo caso, don Víctor,
¿sí?
Cuando se detecta a una persona, porque aquí también habla ciertas situaciones sobre la restitución o la reconversión, más bien, ¿no? Usted habla acerca de una reconversión de las personas que se detecten pues en esta preferencia sexual. ¿Cuántos casos de reconversión exitosa cree usted que hay como para tomarlo como ejemplo?
Nosotros tomamos una educación educativa, tenemos programas que ayudan a los jóvenes para que sean buenos ciudadanos, ¿verdad? Dentro de la tendencia homosexual, podría ser que una persona, por alguna equivocación, digamos, niños que tienen hermanas y que siempre juegan con sus hermanas, juegan con muñecas, juegan con cosas así, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es orientarlo hacia el juego de tipo varoniles, de manera tal de que abandonen aquella tendencia a la cual podrían estar siendo inclinados porque todos sus juegos como niños han sido con el sexo femenino, ¿verdad?
A ver, no estoy entendiendo bien eso, don Víctor, un momentito. ¿Una persona que juegue con muñecas o que juegue con su hermana está mal?
Sí.
Sí está mal. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué está mal que juegue el amigo o el hermano con sus muñecas de la hermana?
Lo que pasa es que, mire, esto una vez hubo un caso de un niño que tenía tres hermanas. Y él, como jugaba con sus hermanas, jugaba con muñecas. Se la pasaba jugando con muñecas. Su madre lo inscribió en el movimiento Scout, y una vez nosotros detectamos eso, comenzamos a hacer un trabajo con él de manera tal de que dejara de jugar con muñecas, sino que comenzara a jugar con carros, con aviones, con otro tipo de cosas. Y así poco a poco el joven fue dejando de jugar con juguetes femeninos y comenzó a jugar con juguetes masculinos.
Este
es un ejemplo que le puedo dar, Víctor, de una posible desviación que nosotros pudimos captar, pero eso se maneja a nivel del grupo Scout.
De manera que las personas, o sea, ¿y qué pasa si una mujer juega con aviones, por ejemplo, o con carros?
Bueno, son cosas difíciles de detectar, me explico. Pero ya le digo, nosotros de la Oficina Nacional no detectamos estas cosas.
¿Usted qué profesión tiene, por ejemplo?
¿Sí?
¿Usted qué profesión tiene?
¿Cómo?
¿Qué profesión tiene?
Yo soy contador.
¿Y un contador está preparado como para definir quién y quién
no
es
de...? Bueno, pero yo le digo que yo no soy el que decido esas cosas. Yo solamente le expliqué al periodista lo que decía el reglamento. Yo no soy el que manejo este tipo de cosas porque no es mi especialidad ni es mi profesión.
¿Usted puede estar consciente que al detectar a una persona que tenga estas tendencias y expulsarlo, le puede dañar la vida? ¿Está usted consciente de que le puede hacer un daño moral mucho más grande que los valores cívicos que hablan los scouts?
Bueno, yo pienso que esto es un tratamiento que hacen los psicólogos.
No, pero al expulsarlo de los scouts.
Si fuera un miembro juvenil, se convierte con los padres de familia. Pero ya le digo, no me corresponde a mí, yo no soy el que hago eso.
Pero sí los expulsa a usted, le corresponde a usted expulsarlos.
Yo lo único que hice fue explicarle al periodista lo que dice el reglamento.
Sí, yo entiendo eso. Pero el reglamento todavía no me ha podido explicar usted cómo es que no hay discriminación de género de hombres y mujeres, pero sí lo hay con personas con tendencia homosexual. Tampoco hemos podido comprobar ninguna teoría científica en la que se diga que las personas que juegan con muñecas llegan a ser homosexuales. Eso tampoco lo hemos podido comprobar a través de la ciencia. Si hay alguna teoría o alguna pues ley o normativa científica que diga que las personas que juegan con muñecas son gays, yo le voy a pedir que me la cite y que me oriente y que me ilustre para ver cuál es el psicólogo, el científico que puede dar fe de esto. Por otra parte, no entendemos cómo promoviendo los valores cívicos no los puede tener una persona que tenga tendencias homosexuales. ¿Cuál es el problema de tener un homosexual dentro de los scouts?
Digo, el único problema que existe con nuestro reglamento, vuelvo y repito, el reglamento indica que no se admitirán miembros con evidente conducta homosexual o que admitan ser homosexuales.
¿Esto podría ser un acto discriminatorio? Dígame una cosa, ¿sería un acto discriminatorio, don Víctor?
Sí, así se puede llamar, pero digo, yo lo único que hago como funcionario de esta organización es decirle al periodista lo que dice el reglamento.
Sí, claro.
Eso
lo tenemos en claro,
sería decisión
don
de la
Víctor,
correspondiente.
Eso está muy claro. Pero entonces, si entonces eso dice el reglamento, ¿eso no sería un acto discriminatorio motivo de una modificación?
Podría ser. Eso le corresponde a la autoridad y eso...
¿Cuáles autoridades?
Con el tema que estamos hablando, posiblemente las autoridades tendrán que revisar este artículo de reglamento y adecuarlo a la realidad de momento.
Entonces, si es un asunto que se acaba de revisar hace poco,
No, esto se puede revisar en cualquier momento. No hay nada que impida que el reglamento se revise de tiempo en tiempo. Puede ser ahora con lo que ha surgido, ¿verdad? Uh-huh. En donde los scouts aparecen ahora como discriminadores, uh-huh, ¿verdad? Eso podría dar motivo a que se revise ese artículo en particular.
En ese sentido, lo que pasa es que hay un rechazo y una crítica muy amplia con respecto.
Ya lo estoy viendo en el periódico,
sí, muy amplia con respecto a este tema. Y además, entender que es muy delicada la posición de una persona para que un niño en formación, porque los niños scouts están hasta los 18 años, por lo que tengo entendido, ¿no? Para que una persona en formación pueda decidir exactamente cuál es su tendencia sexual. También es muy temprano como para decidirlo y más temprano como para que una persona lo expulse de una organización por tener esa tendencia. ¿No le parece un poco atrevido o prematuro eso, don Víctor?
Le explico. Que yo tenga conocimiento, por lo menos en los últimos años no se ha expulsado a nadie de la organización por su tendencia. Porque realmente no ha sucedido. No ha sucedido. Sencillamente el periodista se acercó a preguntarme basado en una información de los Estados Unidos. Y yo solamente le mostré el reglamento de los Scouts de Panamá. Pero no tenemos experiencias de que se haya expulsado a nadie del movimiento Scout por su tendencia. Eso no ha sucedido, por lo menos en los últimos años, desde que yo trabajo aquí en la Oficina Nacional, eso no ha sucedido. Ni ha habido ningún tipo de situación con ningún homosexual que yo tenga conocimiento.
Bueno, yo le voy a sugerir que revise muy bien aquello de el que juega con muñecas es gay, porque esa es una frase muy apresurada para decirla y más para calificarla de esa forma, ¿no? Gracias, don Víctor, por su tiempo y su disposición y aclararnos algunas situaciones. Muy amable.
Ok, yo pienso que llega el momento de que ese artículo sea revisado definitivamente. Uh-huh. Porque realmente el movimiento Scout es para todas las personas. Sin embargo, pues, como el reglamento dice eso, pues, puede ser motivo de que se revise.
Uh-huh. Claro, sería muy bueno porque, de otra forma, queda en contradicción literal decir que no se va a permitir la discriminación de motivos de género, pero en cambio sí se permite la discriminación por tendencias preferencias sexuales, ¿no? Ahí sí.
Correcto, vamos a tener que revisarlo, porque esto ya tiene su cierta cantidad de años allí y la situación hoy por hoy, pues, el movimiento del caos no puede ser ajeno hacia el rumbo que lleva el mundo. Así que vamos a someterlo a revisión a ver qué se logra.
¿Cómo no? Gracias, don Víctor. Okay. Gracias, muy amable. A sus órdenes. Gracias por estar con nosotros en la hora que lleva Adelita Coriat. Muy amable. En la hora 9. Buenos días. 9:25 de la mañana. Caramba, sí me ha dejado un poco sorprendida el señor Víctor con aquello de las muñecas. Yo le voy a decir una cosa y voy a hacer una confesión pública. Yo de niñita jugaba con carritos. A mí me encantaban las carreras de carritos en la autopista que vendían. Yo no jugaba con muñecas. ¿Usted me ve marimacha? ¿Me ve usted lesbiana? Pues, ¿por qué decir, y no tengo nada en contra de ello, sino por qué generalizar y hacer una aseveración de esta magnitud al aire, decir que esta situación lleva a una forma de preferencia homosexual? Sí me ha dejado pues casi sin aliento. ¿Por qué no me ayuda con un cambio? Y venimos enseguida.
¡Échale, Jimmy!
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Instituto Panameño de Estudios Laborales presentan al Teatro de los Trabajadores con la obra Romance Peligroso. ¿Estás seguro? Única función, viernes 20 de julio de 2012, 10 de la mañana en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. Entrada gratis. Para mayor información, llamar al 560-1312.
Gobierno Nacional.
Juntos haciendo un mejor Panamá.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Beca
becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Instituto Panameño de Estudios Laborales presentan al Teatro de los Trabajadores con la obra Romance Peligroso. ¿Estás seguro? Única función. Viernes 20 de julio de 2012, 10 de la mañana en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. Entrada gratis. Para mayor información, llamar al 560-1312.
Gobierno Nacional.
Juntos haciendo un mejor Panamá.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Gracias por sus twitters, voy a hacer mención de varios de ellos, agradeciendo siempre que nos prefieran y nos den sus comentarios. Víctor dice, no hay vez que sintonice tu programa y no me encuentre con un tema interesantísimo, discriminación en scouts, buena entrevista, gracias Víctor. Ligia Díaz, discriminación hay muchas, esto debe verse con cuidado, sobre todo con niños, está lo de internet sobre explotación infantil. Gracias. Constituyente ya, yo seré más bestia que ese señor, esos que hablan así son los más temidos, Dios mío. Gladys dice, qué pena, creo que el señor no tiene idea de lo que habla, es evidente la discriminación y odio, no hay valores en sus palabras. Pedro Citón, ¿cómo es que no hay discriminación de género, pero sí de homosexuales dentro del reglamento Scout? Se pregunta Adela Saltiel, bravo periodismo, gracias. Alberto Rosas, la entrevista de Adela Saltiel es muy buena, ponga 95.9. Gracias, don Aubert, don Alberto Rosas. Es Ausberto, yo estoy leyendo mal. Gracias, don Ausberto. Gracias para Gladys Bandeira por la recomendación de escucharnos. Pedro Citón, escuchen a Adela Saltier, tiene entre la espada y la pared al dirigente scout que solo sabe reírse nerviosamente. El reglamento es una perla, definitivamente. También Iván de León afirma que el problema de los llamados tersex sexo es que quieren que todo se amolde a ellos, pero ellos no se quieren amoldar a las normas, que hay cosas en la vida que no pueden ser, entonces se eliminen las normas de la sociedad y sencillo, vivamos en anarquía. Bien, es que aquí lo que estamos tratando, don Iván, es que a través de la percepción de unas personas podrían amargarle la vida y dañarle moralmente y la autoestima a una persona que ni siquiera pueda disfrutar de un movimiento scout. Pero la contradicción es lo más importante. Si se promueven valores cívicos, ¿qué pasó con el valor de la tolerancia? Me pregunto yo. Yanis, buen día. Mi bebé no ha nacido, pero jamás lo metería a una institución que discrimine personas. No tendrán moral para enseñar valores. Muchas gracias a todos por sus comentarios. No puedo hacer lectura de todos porque se nos va el tiempo, pero muchísimas gracias por darnos sus opiniones. Lo que a mí me llamó mucho la atención es la percepción de cómo se puede entender que una persona por jugar muñecas pueda quedar con esta tendencia. Esto hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de interpretaciones. Wow, sí es importante que podamos tomar en cuenta esta situación, especialmente cuando se dirige un grupo de jóvenes, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Wow, gracias por su sintonía. Bueno, vamos a pasar ahora con los prácticos del canal. Yo quiero saludar con muchísimo gusto al capitán Rainiero Salas, es presidente de la Asociación de Prácticos del Canal de Panamá. Más adelante le voy a tener a una persona que nos ayude con la orientación científica y psicológica sobre el comportamiento de los jóvenes y las tendencias homosexuales. Capitán, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Alega.
Gracias, capitán. Capitán, ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la situación que muestran los prácticos del canal?
Bueno, nosotros estamos solicitándole a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá que elimine una resolución que salió publicada en la Gaceta Oficial en el mes de junio de este año. En esta resolución se le permite a extranjeros aspirar a puestos de prácticos en recintos portuarios de empresas de capital mixto. Se hace esta excepción y se le que el reglamento originalmente mencionaba que había que ser nacional panameño, y se le hace esta excepción a estos puertos, específicamente a estos de capital mixto. Uh-huh. Adicionalmente, en la misma resolución se les da una excepción de que se les aplique el resto del reglamento de practicaje, que incluye los requisitos para aspirar a los puestos, inclusive investigaciones, etcétera, otras cosas que son necesarias para el tipo de trabajo que hacemos nosotros.
Capitán, lo que tengo entendido es que hay una escasez de mano de obra en los puertos. De hecho, hemos visto que se han, por lo menos la información que tengo es que se está tratando de hacer, como quien dice, unas ferias de empleo se hacen y no se logra completar la mano de obra.
Me extrañaría muchísimo que eso sea cierto. Es más, puedo prácticamente asegurar que eso no puede ser así. Uh-huh. Panamá viene graduando oficiales de marina, que son aquellos que eventualmente se podrían convertir en prácticos. No quiere decir que todo oficial de marina se va a convertir en un práctico, pero posiblemente podrán aspirar o obtener la experiencia necesaria para convertirse en un práctico en algún recinto portuario, incluyendo en el Canal de Panamá. Querer decir que en Panamá no tenemos ese recurso humano preparado, la verdad es que me parece que es tratar de tapar el sol con el dedo. Nosotros hemos graduado aquí en Panamá, tenemos 2,000 oficiales de marina graduados de diferentes escuelas náuticas locales, como la Universidad Marítima o la Columbus University, y del exterior. Muchas familias han hecho esfuerzos para enviar a sus hijos al exterior, y no le estoy hablando de los últimos 5 años, de las últimas 3 décadas, las últimas 3-4 décadas.
Uh-huh. Y un ejemplo pero claro, bueno, ¿y cuánto es la demanda? Está bueno, bien que se hayan graduado, pero ¿cuánto es la demanda? Porque ahí es donde está la diferencia.
La demanda tampoco es tan grande.
Con
cifras exactas yo no les puedo decir. Efectivamente se necesitan 2 prácticos aquí, 1 práctico allá, pero estamos hablando de que son grupos pequeños de prácticos que se necesitan en los recintos portuarios nuestros. Uh-huh. Para darle un ejemplo, el Canal de Panamá, que no se ve afectado por la resolución de la Autoridad Marítima, eso está bien claro. La resolución de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima no afecta ni a los prácticos del canal, ni aplica a la autoridad del Canal de Panamá. Pero, para darle un ejemplo, nosotros somos una fuerza de prácticos de 275. Uh-huh. En el Canal de Panamá.
Sí.
Eso lo maneja la autoridad del canal en la medida, viendo las necesidades que tienen, tomando en consideración la edad de los prácticos que tienen, sí. Las posibilidades de que se vayan a jubilar, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ese mismo método, de esa misma manera, los recintos portuarios pueden ir decidiendo cuáles son las necesidades que ellos tienen y la compañía que sea que le está dando el servicio de practicaje tiene que suministrárselos. Entonces, yo en ningún momento he escuchado que haya una falta de prácticos. Eso de recurso humano panameño preparado, nunca lo he escuchado. Eso no ha sido la sustentación.
Entonces, ¿a qué cree usted que se debe esta apertura de mano de obra?
Es una sorpresa para mí. Fue una sorpresa para mí encontrarme eso en la Gaceta Oficial. Para mí fue una sorpresa total. Le voy a poner otro ejemplo.
¿Cuál es su sospecha? Bueno, ¿cuál es su olfato en este sentido? ¿Hacia dónde se dirige?
Que es algo económico.
Obviamente, pero ¿hacia dónde?
En la medida
¿tirarlo que para dónde?
Económico en el sentido, lo más obvio sería posiblemente que buscar mano de obra más barata.
Lo que veo es al revés, porque lo que está haciendo realmente que nuestro país tenga una inflación es precisamente la importación de mano de obra especializada. Y esta mano de obra especializada está haciendo que se le pague un poco más alto el salario. Bueno. Por lo menos esos son los informes de las instituciones financieras.
Esa podrá ser a lo mejor en la manera general, pero este correcto. Trabajo es un trabajo muy específico. Yo no le puedo garantizar, y son puestos muy limitados, sí. Precisamente es a lo que voy. Son
¿para
puestos,
qué puestos van, exacto?
De prácticos, son puestos muy limitados de prácticos. Aquí en la República de Panamá, no solamente en la República de Panamá, en el mundo entero. En el mundo entero. No es que uno llega a diferentes países y se encuentra con que... Es más, una fuerza de prácticos de 275 prácticos es una cuestión muy rara. La cuestión es que la dinámica como trabaja la autoridad del canal lo necesita. Pero un recinto portuario se maneja... El puerto de Los Ángeles se maneja con 13 prácticos.
Uh-huh. ¿Solamente?
Solamente.
¿Pero qué movimiento de carga recibe?
Es un movimiento de carga responsable. En la costa oeste es el segundo puerto más grande de la costa oeste de Estados Unidos. Uh-huh. Con Long Beach. Entonces, todo es realmente relativo. Entonces, si la mano de obra la tienes aquí, estás graduando oficiales de Marina, tienes oficiales de Marina navegando, obteniendo la experiencia necesaria para poder aspirar a ese puesto. El Canal de Panamá no los toma a todos y aplican cientos cada vez que se abren, que hay aperturas y se toman unos cuantos. Todas esas personas son personas que tienen la experiencia y las calificaciones para aspirar a un puesto de eso en otra parte.
Pero entonces, capitán, suena irónico y suena contradictorio, porque si estamos con mano de obra suficiente, ¿para qué abrir este abanico de importación de mano de obra?
Exactamente.
Y segundo de esto, ¿hacia dónde se puede dirigir esta importación de mano de obra? Bueno,
exactamente. La sorpresa que...
¿Vendrán nuevos puertos? ¿Estarán prontamente en licitación y quieren estar resguardados? Porque si esto ocurre...
Este tipo de cosas para mí deberían ser sustentadas de alguna manera. Y eso que me acabas de decir, bueno, podría ser.
¿Usted no se ha tomado la tarea para ver la diferencia entre los que hay disponibles en el mercado laboral y los que hacen falta?
¿Los que hay disponibles se refiere a qué?
A la mano de obra, no. Que hay disponible y la que hace falta.
Yo lo que no me he tomado el trabajo en la medida que me parece que es demasiado obvio. Cuando en el Canal de Panamá se recontratan a 6 prácticos en algún momento, cuando aplicaron 100 que calificaban, sí, para el puesto, y nada más que cogieron 6, ¿qué hicieron los otros 90? Uh-huh. ¿Qué hicieron los otros 90? O sea, ¿a esos no cuentan para otras partes?
Estarán en otros lados.
Se están yendo a navegar en la medida que eso es lo único que pueden hacer para poder aumentar su experiencia, para poder tener esas aspiraciones. O sea, a mí me pega en la cara automáticamente y me dice, si esta posibilidad, si ellos tienen una necesidad en algún puerto privado, si efectivamente la necesitan, porque esa es la otra cosa. Estamos hablando de puertos ahora mismito, posiblemente uno o dos puertos que tengan esta característica especial de empresa de capital mixto.
Sí.
Y ellos, las empresas que le dan servicio, que se han contactado conmigo, me han dicho que a ellos jamás le han dicho que les hace falta prácticos. Uh-huh. Porque es la responsabilidad de ellos, si efectivamente el puerto le dice, yo necesito más prácticos,
claro,
es la responsabilidad de ellos de buscarlos.
O sea que no ha habido un anuncio de demanda.
No.
Debe de ser que hay otros puertos en puerta.
A lo mejor los hay, a lo mejor no los hay. A lo mejor son puertos privados que no les aplica esto. A lo mejor van a ser empresas mixtas.
Son mixtos, pero ¿no? Es que está muy clara.
Sí, es que la resolución está, tiene nombre y apellido. Y es que es una empresa de capital mixto. ¿Qué es una empresa de capital mixto? eso tampoco está definido en la ley. Así que, pero aún así, yo estoy seguro, estoy seguro que en este momento y a futuro, Panamá ha hecho un trabajo localmente, ha hecho un trabajo localmente y en el extranjero para preparar personas para tomar estos puestos. Es más, la mayoría no van a poder convertirse en prácticos, van a tener que coger otra carrera dentro del sector marítimo, que hay muchísimas. No es que lo único es ser práctico.
Bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Tal vez dentro de los próximos días tendremos una idea de qué es lo que se
puede
trata.
Puede ser, sí.
Gracias, Capitán Reiniero. Muchas gracias, Capitán, por venir y hacer el esfuerzo, porque por el incendio de hoy veo que tuvo que echar pata, ¿no? Hacer pierna. Gracias, Capitán. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre a su casa. Gracias. Vamos a conversar con una persona que puede tener idea de qué es lo que ocurre. Con respecto al tema que habíamos empezado el programa, que es pues la idea de cómo identificar, si es que así se pone por parte del invitado del principio que teníamos, que es el señor Víctor Wink, que nos hablaba acerca de las conductas de los niños. Decía que jugar con muñecas podría dar tendencias a un homosexual, a que se haga la persona con preferencias homosexuales. Yo quiero, como responsabilidad de una periodista y conductora, me parece importante conocer la opinión de una persona que tenga bases para hablar acerca de esto. Quiero saludar a José Agustín Espino, sociólogo, y le quiero dar las gracias por ayudarnos con esto. José Agustín, buen día.
Muy buenos días, Adelita, ¿cómo te encuentras?
Gracias a Dios, muy bien, y gracias a usted por contestar la llamada. Quiero ser breve por el tiempo que tenemos disponible, pero quiero que me diga si hay alguna teoría científica que avale que el comportamiento de jugar con muñecas en la infancia puede desencadenar una tendencia o preferencia sexual.
No, yo no creo que sea un predisponente. Los artículos de juego son artículos de juego. Porque si no, ¿cómo explicaríamos cierta conducta de ciertos personajes del fútbol que se comenta de que tienen ciertas inclinaciones sexuales? El juego en sí mismo no predispone. Lo que predispone es lo que el niño ve, lo que ocurre en el hogar. Por ejemplo, si el padre es un individuo que ejerce mucha presión machista, produce situaciones de violencia intrafamiliar, él se va a identificar con su madre. Y ese solo hecho de identificación con su madre podría estar llevándolo eventualmente a adoptar conductas de la madre, porque rechaza la imagen que eventualmente está proyectando su padre. Eso es un predisponente. Hay por allí ciertas investigaciones que también están insinuando que podrían haber predisponentes de carácter biológico. Pero todo esto entra en todavía en procesos de teorías e investigaciones de por qué hay esa predisposición, pero la mayor predisposición es la que eventualmente se produce en el entorno de la familia. Es decir, la sociedad está mandando demasiados señales a los niños y a los jóvenes de adoptar determinadas conductas. La liberalidad que se está produciendo en la identidad de lo femenino y lo masculino nos está llevando a que eventualmente tratemos de experimentar y de probar todo lo que está. Porque la sociedad ha llegado a un punto en donde el placer, el hedonismo, el de explorar nuevas experiencias, esto nos está conduciendo a la situación que podríamos estar percibiendo, que es cada día se incrementa más.
Es que la pregunta va dirigida por, yo no sé si tuvo la oportunidad de escucharnos desde la mañana, por un artículo en donde hablábamos con el señor de presidente de la Asociación de los Scouts, que decía que no iba a permitir homosexuales en los Scouts de Panamá. Como sociólogo, usted, ¿cómo evalúa esta declaración?
Es posteriormente, homofóbico.
Claro, posteriormente.
Es un homofóbico. Es decir, entonces quiere decir que no va a permitir niñas Scouts. Es discriminación y homofóbico. Uh-huh. Al contrario de todo este tipo de cosas, indistintamente de de lo que podría ser eventualmente la preferencia sexual del niño, al niño no se le puede evitar los espacios de participación.
Claro.
Y es lamentable que una persona que se debe dedicar al desarrollo de la niñez lance una opinión de ese tipo. Es una opinión homofóbica.
Uh-huh. Bien.
Homofóbica total. Ah, porque tiene miedo de que se contaminen los demás niños. Uh-huh. Eso en sí mismo no es como la rubiola, no se pega, no se pega.
No, obviamente.
Así que eso, esa declaración es desafortunada.
Sí, después al final él pues aceptó que podría ser un acto discriminatorio y dijo que iba a arreglar el estatuto que indica que no se va a permitir la discriminación por motivos de género, entendiéndose que no se admitirán miembros con evidente conducta homosexual o que admitan ser homosexuales. Tampoco se permitirá el acoso sexual. Dichas faltas comprobadas darán como consecuencia la expulsión del infractor, dice.
Ahí de lo único que yo rescataría de todo lo que es como prohibición es el tema del acoso, tanto en niños como en jóvenes. Porque hay situaciones dentro de este tipo de organizaciones que hay personas que se incorporan a este tipo de movimientos porque ven allí un espacio en donde ellos pueden eventualmente exponer sus proclividades con niños y con jóvenes. Ese sí, el tema del acoso sí hay que perseguirlo donde esté. Pero el de la discriminación, de porque además los niños pueden proyectar conductas que parecieran ser homosexuales, pero que son el resultado básicamente del estilo de crianza,
claro,
excesivamente consentidos, mimados, etcétera, que predisponen, sí predisponen, pero que no determinan, que no determinan.
Claro. Bueno, importante el señalamiento, porque yo me pregunto qué daño se le puede hacer a un niño expulsándolo de eso, expulsándolo de los scouts por ese motivo, y qué motivo también, y cuál puede ser entonces la reacción de los compañeros y del mismo joven, del mismo niño. Además,
claro,
¿cuándo se puede...?
Es una situación en el que el niño se va a sentir humillado, discriminado por una condición. Eso es como si decir que en los scouts, por razones de que tú tienes una discapacidad, no se te va a permitir que participes en las cosas que puedes, conforme a tu discapacidad. No puede ser, tú no puedes discriminar por ese tipo de situaciones. No puedes.
Además, ¿qué daño moral le puedes hacer a esa persona?
Definitivamente,
a la autoestima.
Lo estás condenando todavía a que reafirme de alguna manera u otra la condición en la que se encuentra. Uh-huh. Porque esa persona más temprano que tarde se va a declarar en rebeldía contra esa sociedad que lo está tratando de excluir.
¿A qué edad se puede definir una tendencia homosexual?
Yo le diría que esto generalmente es cuando el niño está en la etapa del desarrollo ya biológico, ¿no? Después de los 12, 13 años, ya él comienza, cuando ya sus instintos sexuales comienzan a despertar. Pero en tanto el niño no muestre esa evolución hormonal, psicológica, etcétera, pueden haber mil manifestaciones que parecieran ser, pero que no lo son. Porque, como vuelvo y te digo, pueden ser producto del tipo de la crianza. Uh-huh. Y vuelvo y te digo, si viéndolo desde la perspectiva de género y desde una perspectiva de que tenemos que combatir el machismo exacerbado, de que un niño juegue con muñeca puede ser conducido a que un niño aprenda de que él tiene que ser responsable.
Pero un momento, y además de, no, digo, además de lo que estaba diciéndome usted, cualquier persona tiene derecho a tener valores cívicos.
Claro.
Entonces suena ridículo el hecho de que se piense que por tener este tipo de tendencia se va a expulsar de un movimiento.
No.
Puede venir una demanda después a los scouts por estos motivos. Sí. Y entonces, sí, no, y después,
yo
¿quién
estoy
sale?
Es casi seguro, Adelita, que dentro del contexto del movimiento internacional, particularmente en los Estados Unidos, en donde tú sabes que por quítame esta mosca se ponen una demanda, bueno, eso no está puesto.
Allí, ya que usted está hablando de eso, la declaración de el, más bien lo que se pone en el diario de la prensa de hoy, afirma de que en Estados Unidos la organización Boy Scouts de América ratificará su decisión de expulsar de sus filas a todos aquellos integrantes que sean abiertamente gays. Este ha sido un debate intenso en los Estados Unidos, incluso en la aceptación de las personas con estas tendencias en el ejército, que se acaba de abrir la posibilidad para que ingresaran a las filas.
Bueno, y antes ellos no estaba están prohibido. Que se preparen, que viene la demanda.
Bueno,
porque es una actitud discriminatoria.
Así es.
Eso quiere decir de que con expulsarlo del movimiento vamos a negar una realidad.
Bueno.
No, ellos existen y están allí. Son hombres y mujeres que tienen distintas preferencias sexuales.
Al final, esta fue la conclusión que empezó a hacer el señor Víctor y admitió que necesita una reforma a este artículo. Por lo menos la entrevista sirvió para una reflexión, cosa que nos debe de alegrar a todos.
Sí, efectivamente, porque vuelvo, insisto, independientemente de cuáles sean tus preferencias sexuales, tú tienes el derecho a la participación.
Así es. No, y a tener valores como cada quien. Como gracias, cada quien, don José Agustín Espino, por participar y por ayudarnos a aclarar esto.
Bien, bueno, a tus órdenes.
Igualmente, buen fin de semana para usted.
Bueno, gracias.
Bienvenido. Gracias. 9:54, gracias, capitán. ¿Le gustó el programa de hoy?
Interesante.
Sí, ¿eh? Está bueno. Vámonos con esta canción que nos preparó hoy don Máximo. Le agradezco a Sheila por la coordinación, a Máximo en los controles y a usted principalmente por seguirnos. Recuerde el Twitter, @AdelaSaltiel. Estamos para servirle siempre. Buen día.
Se equivoca porque voy a chaparrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor. Que se sepa que hay parrande en el cafetal. Que yo traigo despierto el día de ver.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.